Nosotros vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a buscar la enseñanza que Dios quiere darnos hoy en esta mañana. Y me gustaría que hoy buscáramos nuevamente, como viene ocurriendo bastante en este año, al libro o la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Habéis buscado ya eso? Pues vamos a leer la Biblia. Dice: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como vosotros oísteis que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. ¡Qué versículos, ¿no? Vamos a tener un momento, una vez más, un momento de oración. Un culto es un momento en el que nos dirigimos directamente al Señor y por eso la oración tiene que ser algo que constantemente está. Gracias, Señor, por este momento y gracias, Señor, por estos versículos, Señor. Pedimos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que veamos y aprendamos lo que tú quieres enseñarnos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este será el cuarto mensaje de la serie que se llama Evidencias de nuestra fe. Así que animo a que se ponga el cartelito con el título del mensaje porque hoy es importante ponerlo ya que forma parte de una serie de mensajes. Evidencias de nuestra fe. Como ya sabéis, cuando comencé este tiempo con estos mensajes, lo que pretendía era que comprendiéramos que toda la epístola de Primera de Juan se escribió precisamente para que las personas pudieran evaluar su fe y reconocer si verdaderamente estaban en Cristo o no, si verdaderamente eran cristianos o no lo eran, ¿verdad? Y a lo largo de estos meses, las predicaciones que se han hecho han sido sacadas directamente de Primera de Juan, en las que se citaban las diferentes evidencias que señalaban qué es ser un cristiano, ¿verdad? Decíamos en el primero de los mensajes que un creyente es obediente en un mundo en el que la rebeldía y en el que la desobediencia es lo normal, a los padres, a las autoridades, a todo eso, ¿verdad? A los que están a nuestro lado. Queremos imponer nuestra opinión. Un creyente es alguien obediente porque ha conocido al Señor de señores, al Rey de reyes, y ha reconocido que, por ejemplo, la palabra del Señor es la enseñanza que viene directamente de Dios por medio de sus siervos y que nos hacen entender cuáles son los mandamientos que tenemos que obedecer. Por tanto, un creyente obedece a Dios e intenta obedecer a Dios en cada momento, pero no solamente a Dios, sino a las autoridades que Él ha dispuesto, pastores, encargados de ministerios, incluso las autoridades que están puestas para gobernarnos. Y el creyente, salvo que esas autoridades no ordenen cosas que van en contra de la Biblia, tenemos que ser obedientes. Aquel que está constantemente peleando en rebeldía contra todo y solamente quiere hacer su propia voluntad, no solo tiene un problema, sino que debería cuestionarse su propia salvación. En segundo lugar, hablábamos que un creyente es alguien que ama. ¿Por qué? Porque ha sido amado. Ama no solamente a Dios, es que si no ama a Dios es imposible que sea creyente. Hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la salvación que Él nos ha dado, ¿verdad? Y por tanto, nosotros de una forma natural, es algo que al creyente le sale de una forma natural porque ha recibido amor, da amor y nuestra forma de actuar es una forma amorosa. Amamos a Dios en primer lugar, amamos a los hermanos de una forma natural y aunque a veces hay problemas entre nosotros, seguimos amando, amando y tratando a los que nos rodean con amor. Amamos incluso, o deberíamos amar, a nuestros enemigos. Así nos lo dijo el Señor. Y cuando un cristiano odia, y cuando un cristiano maldice, y cuando un cristiano rechaza, y cuando un cristiano guarda rencor, pues o tiene un gravísimo problema o quizás es que nunca ha experimentado el amor de Dios. En tercer lugar, la tercera de las evidencias de nuestra fe es que el creyente no ama, parece que voy a decir lo contrario a lo de antes, no ama al mundo, porque el mundo es el lugar de la autoridad del enemigo. Y todo aquello que el mundo nos propone es precisamente lo contrario a lo que Dios nos ordena, a lo que Dios nos manda. Por tanto, como ha recibido el Espíritu Santo en su corazón en el mismo momento en el que nos convertimos, vemos cómo habíamos vivido antes y ahora nos repugna. La vida anterior que teníamos antes de ser creyentes nos repugna. Lo que antes nos gustaba, lo que antes nos encantaba, nos metíamos con los pies en el barro más barro que encontrábamos, que es el pecado, y chapoteábamos como si fuéramos unos cochinitos, chapoteábamos y nos lo pasábamos bien. Ahora, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vemos lo que hacíamos antes y nos repugna. No amamos ya al mundo. Amamos el reino de Dios, amamos a Dios, amamos a aquellos que están alrededor y vivimos de una forma recta. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, hoy quisiera expresarme, espero que no demasiado largo, quisiera expresarme en la cuarta de las evidencias que el apóstol Juan presenta aquí. Y es que el creyente no abandona la fe ni a la Iglesia de Dios. El versículo 19 es, por tanto, lo más importante de todo. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Es curioso que esta evidencia de la conversión de una persona comienza hablando de un tema que nos resulta extraño, incluso a veces desagradable, como es la figura del anticristo. El anticristo, lo voy a decir muy rápido porque no es lo más importante aquí, es una figura escatológica, es decir, de los últimos tiempos, que actuará de una forma que unirá a todas las naciones, unirá a todos los poderes humanos y trabajará directamente en contra de Dios y, por tanto, en contra de su Iglesia. Pero si os fijáis, el apóstol Juan lo que aquí dice es que, aunque el anticristo no ha llegado todavía, dice que sí que hay muchos anticristos que han surgido ya. Y aquí es donde nos presenta una situación que resulta un poco chocante. Dice, salieron de entre nosotros, y aquí es donde nos deja completamente fuera de juego. De entre nosotros salieron anticristos. Y esto se explica con claridad cuando somos capaces de entender lo que significa la palabra anticristo. Esta mañana estaba diciendo allí que yo no cito el griego porque no tengo ni idea de griego, ¿verdad? Pero cuando estudias de una manera, los comentaristas nos dicen que la palabra anticristo tiene como si dijéramos dos configuraciones. Por un lado dice lo opuesto a Cristo, es decir, la figura que estará en contra de Cristo y de su Iglesia, y también se puede entender por la traducción del griego el que se pone en lugar de Cristo. Nosotros normalmente siempre hemos pensado en la figura del anticristo como el que estará peleando contra Cristo, ¿verdad? Porque hemos hecho la traducción de la primera de las acepciones. Pero hay otra acepción que dice aquel que suplanta a Cristo. Y aquí es donde encontramos verdaderamente que en la Iglesia de Dios hay muchas personas que no tienen a Dios. Esto es lo normal. porque la Iglesia trabaja y testifica y muchos vienen y escuchan la palabra del Señor, pero ellos no tienen a Dios. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que hay veces que hay personas que se añaden entre nosotros. Actúan de una forma similar a como lo ven, que se actúa en la Iglesia, y se asimilan a un estilo de vida como el nuestro, pero sin que haya un auténtico cambio de corazón, sin que haya una auténtica conversión. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Viven con nosotros, actúan con nosotros, se incorporan en nuestras iglesias, viven aquí, pero si no hay un auténtico cambio de corazón, en un momento o en otro, van a saltar, van a desaparecer. Y sobre esto es sobre lo que quiero hablar. Dice el apóstol Juan que muchos de los que estaban entre ellos se fueron para mostrar claramente los que no eran auténticos. Por tanto, la primera de las grandes enseñanzas de este versículo en relación a evidencia de fe es que el verdadero cristiano persevera en la vida cristiana. Sigue adelante, no falla, sigue y no duda. Tal vez tiene problemas, pero sigue adelante, sigue en la fe, y esa fe que él tiene le sirve para seguir en el camino del Señor sin dudar. El verdadero creyente permanece en la fe, y esto a Juan lo ha oído directamente del mismo Jesús. Dice Juan 5:24 en su Evangelio, cita a lo que dijo el Señor en una ocasión. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no será juzgado o no vendrá condenación, como dicen otras versiones, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, el apóstol Juan lo que está intentando hacer entender a aquellos que están escuchando lo que dice o leyendo la primera carta que él escribe, es que las personas que tienen al Señor han podido dar un salto y cambiar completamente de una situación de pecado y de perdición a una nueva disposición de perdón de parte de Dios y a una nueva naturaleza, que es la naturaleza de la persona que se ha salvado. Y por tanto, una persona que tiene a Cristo en su corazón porque ha cambiado de naturaleza, porque ha pasado de muerte a vida, lo que ha hecho es entrar a formar parte de una familia de la cual ha entrado por amor, por el amor de Dios, y de la cual no va a salir nunca. Por eso es cierto que los creyentes muchas veces tenemos altibajos. Es verdad que muchas veces, por desgracia, pecamos, porque no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es verdad incluso que a veces abandonamos la iglesia, porque somos ovejitas díscolas, rebeldes, que no quieren plegarse a lo que dice el buen pastor. Y por eso a veces se pierden. ¿Pero sabéis lo que hace el buen pastor? El buen pastor busca a sus ovejas. No busca a los que no son suyas. Para eso ya tiene a su iglesia, ¿verdad? Y por medio de la obra del Espíritu Santo, Dios sigue buscando a los perdidos, ¿verdad? Pero cuando un hijo de Dios, pasando un mal momento, abandona, dice el versículo de Lucas 15:4-6, supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No dejará a las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. ¿Qué es lo que está diciendo, en este caso Lucas? Recogiendo las palabras del Señor, dice, los que son míos, los que son mis ovejas, porque se han acercado al pastor del rebaño, que es Jesucristo, y han dado un paso de aceptación y de arrepentimiento y de fe, pasan de muerte a vida, son apartados del mundo y son introducidos en el redil del Señor, en la familia de Dios. Y de ahí ya nadie sale, porque hay plena seguridad de salvación para el Hijo de Dios. Por eso es necesario que entendamos que algunos versículos que en realidad parece que nos dicen que se pierde la salvación, lo único que están haciendo es animar a los creyentes a que cuidemos de nuestra salvación. Con temor y temblor, dice uno de ellos. Y por eso, cuando oímos de temor y temblor, algunos creyentes nos asustamos y diremos, uy, madre mía, como falle, me pierdo. Pero no es así. El que escribe esas palabras en la mayoría de esos versículos, lo que se nos está diciendo con toda claridad es que la salvación es un don maravilloso que nos ha sido regalado, es un regalo invaluable, no podemos comprarlo, y lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Esto es como cuando hay una persona que es muy descuidada y de repente recibe un gran regalo, un jarrón chino, no de los que hacen ahora los chinos, sino de los que hacían antes los chinos, ¿verdad? Un jarrón chino que vale millones y los toma, ¡uy, qué bonito! ¡Ay, mira, esto vale un montón! Y lo coloca ahí en una estantería y se olvida de él. No le quita el polvo, permite que la grasa le siga. Aquello sigue valiendo millones. Pero cuando lo miras, da pena verlo. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros con la salvación. Hemos recibido una salvación maravillosa. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hay poder en el hacer los dones, en el cumplir nuestro ministerio. Pero a veces los cristianos somos tan despreocupados y nos dejamos llevar tanto por nuestra carnalidad que ese regalo precioso que está ahí, que sigue siendo efectivo y que sigue valiendo, se devalúa. Y la verdad es que muchas veces encontramos que las personas echan a perder sus vidas aquí por no ser obedientes, por no cuidar esa salvación preciosa. Pero por eso es por lo que en algunos versículos de la Biblia nos mandan a cuidar la salvación, nos mandan a protegerla, a limpiarla, nos exhortan a seguir el camino del Señor para que no perdamos, pero no nuestra salvación, sino nuestra vida. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Por eso el verdadero cristiano será alguien que no se perderá, el verdadero cristiano. Y sin embargo, ¿qué pasa entonces con los que abandonan la iglesia? Claro, porque tenemos que tener los pies en el suelo y tenemos que comprender las situaciones, porque todos nosotros en algún momento hemos dicho, yo me voy de aquí, es que no puedo más. Todos en algún momento lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los que abandonan la iglesia? Pues mirad, aquí se nos dice que hay algunos que abandonan la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que cuando Juan escribe, está escribiendo en el primer siglo. La iglesia está recién constituida y no hay nada más que una iglesia. No están los bautistas, los pentecostales, las asambleas de hermanos, las iglesias luteranas. No hay nada de eso. Está la iglesia, ¿vale? En aquellos momentos no existía la posibilidad de cambiarse de iglesia, ¿verdad? Si tú abandonabas la iglesia, abandonabas al Señor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo hoy en día? Desde luego, no estoy hablando de aquellos que cambian de iglesia. Puede ser, todos hemos vivido momentos difíciles en las iglesias, ¿verdad? Y por unas circunstancias o por otras hemos cambiado de iglesias. No nos hemos sentido a gusto, no nos hemos sentido bien y no hay nada tan precioso como cuando eso sucede, pues vas al pastor, le das un abrazo y le dices, hermano, lo dejo todo arreglado aquí, no me siento del todo bien, necesito hacer un cambio. Yo he despedido a algunas personas en estas circunstancias y aunque es doloroso, pero la persona tiene derecho a decidir sobre su vida y no ha abandonado al Señor, tal vez se va a otra iglesia simplemente. Y entonces, ya está, no estamos hablando de esto. Entonces, es verdad que hay veces personas que cambian de iglesias, entonces, de verdad, puedes decir, pues, que Dios te bendiga. Y lo dices con la boca llena de bendición, que Dios te bendiga. No puedes estar aquí por circunstancias, ya está. Pero esto no es abandonar al Señor, ¿vale? El problema está en cuando te encuentras personas que constantemente están saltando de iglesia en iglesia. Esto ya sí que tiene un ligero tufillo de anticristo, ¿vale? Es alguien que considera que solamente él sabe elegir las cosas como son, ¿verdad? No encontrarás ninguna iglesia en la que te encuentres a gusto. Tan bueno eres, tan bueno y tan santo eres, que todas las iglesias donde vas son malas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? Estos, a los que Juan, con todo ser el discípulo del amor y todo eso, los llama anticristos porque consideran que ellos saben bien que esa iglesia no les merece la pena, ¿vale? Y ya me imagino que Juan diría, bueno, pues me tendré que bajar yo del púlpito y que se suban ellos a predicar, ¿verdad? Entonces, no es cambiarse de iglesia, pero cuando cambias constantemente de iglesia, tienes que hacértelo ver, porque tal vez ahí hay un poco de orgullo en tu parte, ¿verdad? Ahora, sí que hay algunos que se van de la iglesia, tal vez ofendidos, tal vez mosqueados por cualquier cosa, pero no van a ningún sitio. Hablas con ellos y afirman que siguen en el Señor, pero no van a ninguna iglesia. En la vida abren la Biblia y te das cuenta que viven en un estilo de vida de pecado. Y no solamente eso, sino que nunca vuelven a la iglesia de donde salen o a cualquier otra. Decidme qué se puede pensar sobre esa gente. Bueno, tan sencillo como que nunca llegaron a entender qué era el Evangelio, qué era la vida. Por eso decimos que el que se va, bueno, pues hay que ver qué estilo de vida lleva. Aunque no somos llamados a juzgar, es que los frutos de las personas son tan evidentes que nos señalan claramente lo que está pasando. Así que podría ser que en este momento estés pensando abandonar tu iglesia. Plantéatelo. Piénsalo. Porque verdaderamente tienes que descubrir qué es lo que Dios quiere, lo que Dios está intentando hacer contigo allí donde estás. Me gustaría decir algo más. Las pruebas que a veces vivimos dentro de la iglesia, porque efectivamente, a veces ocurren en nuestras iglesias cosas que nos hacen sufrir muchísimo, que nos hacen vivir momentos muy duros y que nos hacen pensar de una forma positiva en cambiarnos a otro sitio, ¿verdad? Ya digo, de una forma positiva, incluso de una forma honesta. ¿Qué pasa con las iglesias y los problemas que vivimos en medio de las iglesias? En este caso, he usado la Reina Valera del 60 porque expresa con más claridad lo que quiero decir, aunque las versiones son todas iguales y dicen lo mismo, pero es más entendible. Primera de Corintios 11:19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¡Qué interesante! ¿Verdad que muchas veces leemos la Biblia de una manera un tanto superficial y nos perdemos algunas de las enseñanzas que la palabra nos da? Nosotros en nuestras iglesias no queremos que haya disensiones. No queremos que haya ningún tipo de diferencia de opinión. Intentamos ser todos bien uniformaditos, ¿vale? Intentamos que la cosa vaya por los cauces que nos marcamos, todos con el mismo traje, todos con la misma idea, todos con el mismo pensamiento, y así estamos la mar de contentos. No, nada enturbia la paz y ya está. Eso es lo que queremos. Así es como nos gustan a nosotros las iglesias. A ser posible que esa forma de pensar y de creer sea la mía, porque entonces, madre mía, qué contento que voy a estar. Pero no es así. Lo que dice Pablo en 1 Corintios es verdaderamente chocante. Es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es necesario que en vosotros haya diferentes pensamientos. Es necesario incluso que os peleéis entre vosotros. ¿Para qué? Para que se manifieste el carácter que hay en vuestra vida. Bueno, intentaremos que no haya problemas, pero cuando los haya, tenemos que darnos cuenta que el Señor los ha permitido para probar y para mostrar lo que está ocurriendo entre nosotros. En las iglesias es muy doloroso cuando hay problemas, pero de hecho, no llegas a conocer a la gente hasta que no te peleas con ella. ¿No es verdad? Cuando las cosas van bien, todo es miel sobre hojuelas. En mi pueblo decían eso. Eso era un postre típico de La Mancha, miel sobre hojuelas. Cuando las cosas van bien, todo es miel sobre hojuelas. Todo funciona de maravilla. Pero cuando las cosas van mal, es cuando sale el alma interna, el carácter que tapamos nosotros muchas veces. Y la única manera de crecer en muchas ocasiones es enfrentar una situación de dolor, de confrontación. Si peleamos como hacíamos antes en el mundo, a bofetadas, aunque sea verbales, o si escuchamos lo que nos dicen, no fuera a ser que tuvieran ellos la razón y no nosotros. A que estuviéramos dispuestos a perdonar, a bendecir. Recordad que Pablo dice, bendecid, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo somos cuando las cosas no van bien? Es necesario que entre nosotros haya esos problemas. Y Dios, no voy a decir que los manda, pero las pruebas sí las manda Dios. No voy a decir que Dios manda problemas en los cuales hay pecado, pero cada vez que ocurre algo, el Espíritu Santo actúa de una forma tremenda, porque entonces, en algunas ocasiones, se nos olvida nuestra cristiandad, se nos olvida nuestra fe y somos como éramos antes de conocer al Señor. Actuamos con la misma maldad que actuábamos antes. Por eso aquí dice que es necesario que haya problemas. ¿Para qué? Para que salga a la vista y que nosotros descubramos, por eso Santiago dice que hay que mirarse en un espejo, para que nosotros descubramos cómo somos. Si nosotros somos capaces de aprovechar todas estas cosas, ¿sabéis lo que pasará? Que nos sorprenderemos, que veremos que hay mucho que avanzar y el verdadero cristiano seguirá sin perderse, pero crecerá en cada uno de los momentos en los cuales haya tenido un grave problema, incluso de confrontación con los demás. Hay un momento en la vida de Jesús que después de predicar a multitudes, de predicar a miles de personas, tenía que ser impresionante en aquellos sitios, ¿verdad? Qué bozarrón tenía que tener el Señor Jesús, ¿eh? Pues después de pasar momentos así, hizo unas predicaciones que hablaba de comer su cuerpo y beber su sangre que asquearon a muchos de sus discípulos. Y muchos discípulos se fueron. Muchos discípulos lo abandonaron porque no fueron capaces ni de entender lo que él decía, ni fueron capaces de asumir que algo querría decir el Señor. Y entonces, ¿sabéis lo que les dijo Jesús? Juan 6:67. ¿También vosotros queréis marcharos? El Señor estaba aprovechando una situación, estaba aprovechando algo que había hecho daño, pongámoslo entre comillas porque el Señor nunca dañó a nadie, pero sí que los sorprendió, los zarandeó, para que mostraran qué había verdaderamente en sus corazones. Y entonces, ¿sabéis lo que dijo un creyente? Pedro. Dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Eso es lo que hace un creyente? Pedro, con todos sus problemas de carácter, con toda su personalidad arrolladora, que tanto va arriba como se hunde en la profundidad de la vida. Sin embargo, cuando escucha algo que no entiende y ve que todos los demás se van, él dice: yo no me voy a ningún lado. Yo no puedo más que seguir al Señor. Y por eso las iglesias constantemente viven pruebas que hacen que los que estamos aquí reflexionemos, que los que estamos aquí podamos verdaderamente decidir por el Señor. Esta de Pedro es la respuesta que cada uno de nosotros debe experimentar. ¿Qué vas a hacer con el jarrón maravilloso que es la salvación que Dios te ha dado? Cuando no entiendes algo, ¿lo echarás a rodar todo a la primera de cambio? ¿Saltarás constantemente de iglesia en iglesia hasta encontrar la que verdaderamente se adecúa como un calzador a tu pie? ¿O qué es lo que harás? La cuestión que dice el apóstol Juan es que el creyente no abandona la fe, aun cuando tenga que cambiar de iglesia. El creyente no abandonará la fe nunca. Nunca. El verdadero creyente no abandonará. Esa es una de las señales claras de que en tu vida está Cristo. No importa lo que estés pasando, sigues creyendo en Él. No importa las dudas que puedan surgir en tu vida, que aunque no entiendas cosas, seguirás el camino del Señor y no abandonarás nunca. No importa las tentaciones por las que puedas estar pasando, tú siempre confiarás en el Señor. A lo mejor hoy aquí hay alguien que está pensando en abandonar al Señor. De la iglesia no te digo nada, tú sabrás. Pero tal vez hoy aquí alguien está pensando que no puede seguir, que Dios no le hace caso, que Dios no le bendice. Además, quizá está mirando a una persona que se dice muy cristiana y que sin embargo te está haciendo daño. Y dice: no, yo esto lo dejo, no lo hagas. No lo hagas, sigue el camino del Señor, persevera, porque el creyente persevera. El verdadero creyente siempre persevera. Y el que no persevera, señala que Cristo no ha actuado completamente en su vida. Si estás dispuesto a abandonarlo, tienes que volver nuevamente a las fuentes del Evangelio. Tienes que volver nuevamente a la palabra de Dios, al Cristo nacido de una virgen, muerto en una cruz, resucitado al tercer día y que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo para que tu fe no falle. Eso es. Todos pasamos momentos. De hecho, hay personas que han estado años lejos del Señor. Porque creo yo que estar lejos de la iglesia es estar lejos del Señor. Hay personas que han vivido así. Tal vez tú eres uno de ellos. Pero hoy estás aquí. Y no es esta iglesia porque sea mejor que ninguna otra, de ninguna manera. Es porque Dios está tratando con tu vida hoy. Y Dios está hoy haciendo una obra maravillosa en tu corazón. Y por eso es por lo que hay un momento especial en nuestras vidas, en las cuales dimos un paso de fe Y es un paso irrenunciable, que no se puede abandonar. Y el Espíritu Santo que entró en tu corazón en ese día en el que conociste a Cristo, ahí está. Ese depósito está bien guardado, como dijo el apóstol Pablo, y no te fallará nunca. Así que, si tú estás dispuesto a abandonar al Señor, piénsatelo bien. Y te animo a que no lo hagas. Yo quiero animarte. No importa las pruebas por las que puedas pasar. No importa qué estés enfrentando. Si eliges a Cristo, elígelo firmemente, porque esa elección será algo que te acompañará toda la vida y te llevará hasta las puertas de la gloria, donde el mismo Señor Jesucristo te abrirá las puertas y te dirá: entra, buen siervo, buena sierva fiel. Has sido fiel en lo poco, pero voy a estar ahora sí disfrutando contigo toda una eternidad.